mencionándote, porque tenemos a mano la encuesta última de Atisnid. ¿A quién de estos candidatos de la oposición votaría para senador nacional si las elecciones fueran hoy? Le muestran a Salim Buzarkis liderando con un 26.1%. Le sigue Celeste Amarilla, 15.5%. Dionisio Amarilla, 9.4%. Y a vos te colocan media tabla para abajo, con un 4.6%. ¿Qué pensás? ¿Qué valoración tenés con relación a esto?
Sí, lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que lamentablemente Atisnid ha perdido absolutamente toda credibilidad en sus encuestas, ¿verdad? Yo le doy cero credibilidad a todo lo que saque Atisnid. Eso ya con conocimiento de causa desde las elecciones anteriores, cuando, si mal no recuerdo, me dio una diferencia de entre el 30 y el 35% a favor de Menecho, ¿verdad? Cuando sabemos todos que eso terminó en 4%. Y así podemos seguir relatando muchas otras en las cuales realmente no tienen ningún asidero. Ahora, nosotros también tenemos muchos números realizados por encuestadores propios, y te digo así sin que no quiero de ninguna manera sonar soberbio ni mucho menos, ¿verdad? Pero voy a decirlo de acuerdo a los números que nosotros manejamos, ¿verdad? Allí está el colega Ever Villalba y está el colega Marcelo Bedoya, ¿verdad? Que aparecen con 7.5, según acabas de relatar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en dos encuestas que nosotros hicimos con más de 1.500 casos, ellos no son nombrados ni una sola vez. Ni una sola vez. O sea que en 1.500 encuestados no hubo una sola persona a nivel nacional que supiera quiénes eran ellos, ¿verdad? Entonces, obviamente, por la proximidad que históricamente ha tenido Atisnid con el equipo de Efraín Alegre, lo único que me hace suponer es que esto definitivamente tiene algún guiño, ¿verdad? Eso es lo único que yo puedo suponer. Y me da mucha tristeza porque realmente Atisnid hasta hace un tiempo atrás era, digamos, una de las encuestadoras que mayor credibilidad podía tener, pero ya de un tiempo a esta parte eso se ha bastardeado de una manera terrible, ¿verdad?
¿Te parece que hay intereses detrás de esa encuesta?
Absolutamente.
¿De qué sector, Eduardo?
Y acabo de decirte.
A mí, doctor, sinceramente me llama muchísimo la atención los casos de Ever Villalba y ¿cómo era el otro? No me acuerdo ni el nombre. Rodolfo, ¿cómo es?
Marcelo Bedoya.
Rodolfo, sí, yo te juro, doctor, mira que yo soy comunicador y estoy cerca de los liberales porque, de hecho, que hacemos mesa acá con Marilena Orbe todos los días. Hoy nomás no pudo estar, la querida Chispita. Yo nunca escuché lo de Ever Villalba y de Bedoya, te juro que nunca escuché.
No, y por eso te digo, ¿verdad?
O sea, Marcelo Bedoya.
Marcelo Bedoya, imagínate, Segovia.
No quiero desmeditar a nadie porque eso puede sonar mal, ¿verdad? Pero vos le podés preguntar esto a otra persona. O ustedes mismos pueden hacer una encuesta y van a darse cuenta que esto no tiene ningún asidero, ¿verdad?
Claro.
Así nomás es, ¿verdad? Aparte, los universos que se tienen que ponderar en este caso son universos liberales para la candidatura de Senado. No se puede ponderar un universo de la Concertación que va a utilizar el padrón nacional cuando la elección a la senaduría va a ser solamente con el padrón liberal, ¿verdad? Entonces, son demasiadas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta y que cuestiones técnicas, ¿verdad? Pero que cambian totalmente el resultado de los estudios que uno tiene que hacer, ¿verdad? Personalmente, Francesco, Elías, creo que está Mariela con ustedes.
Sí.
Bueno, entonces, para mí, cero credibilidad, pero cero luego. Y si le vamos a poner un número negativo, menos 100, menos 1000, menos 1000 es la credibilidad que tiene.
Pero tiene un impacto para vos, esto para la gente que quizás observa los resultados de las encuestas. ¿Te puede afectar, crees?
Mira, yo no creo que tenga un impacto demasiado fuerte en la interna, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí afecta a nivel nacional, porque de alguna manera, y eso lo hemos denunciado con Efraín, cuando él fue víctima de las encuestruchas, recordarán ustedes, sí, en el año 2018, ¿verdad? Por eso es que yo me quedo sorprendido y lamento todavía más que digamos, gente afín a su sector pueda estar lanzando este tipo de cosas, ¿verdad? Lo mismo te puedo decir de otras encuestadoras que están absolutamente cercanas a ellos, ¿verdad? Entonces, es como un traje a medida, ¿verdad? Así nomás.
Doctor, pues es que también hay una realidad ahí. Yo creo que ustedes como liberales deben hacer una mea culpa también, porque no están pudiendo instalar la bandera liberal o el debate liberal en la ciudadanía, ¿verdad? Hoy, si la ciudadanía habla de política, cosa que yo no veo que estén hablando, pero si se habla más otra vez de la confrontación colorada de Marito Cartes, Santi Arnoldo, antes que un Efraín Martín Burt o una Cayama, Tito Saguier u otras fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué, doctor, nunca los liberales pueden instalar sus internas y que la gente siga? Porque evidentemente si ustedes instalan sus internas, van a llegar mejor a lo que va a ser las generales.
Yo creo que ahora se ha desdibujado bastante con el tema de la concertación, ¿verdad? Eso necesariamente hace que uno pierda cierta identidad, ¿verdad? Pero de todas maneras, hay también una cuestión mediática instalada de que dice que la definición se da en el andarivel colorado, ¿verdad? Tanto es lo que ya nos hemos curado de espanto en el Paraguay, de que ya nadie está hablando de lo significativamente corrupto, ¿verdad? Están por ahí caminando.
Ahora uno presidente, doctor. Ahora uno presidente.
Claro. Absolutamente. Entonces, ahí vos te das cuenta de que ya no pasa nada, ¿verdad? Ya no hay nada que nos pueda sorprender a nosotros como paraguayos, ¿verdad? Y eso es realmente lamentable, ¿verdad? Es lamentable que nosotros tengamos que resignarnos, entre comillas, a tener que estar gobernados o a tener candidatos, algunos de ellos que fingen demencia, ¿verdad? Que como si fuese que viven en un mundo paralelo, ¿verdad? Dando entrevistas por allí como si fuese que no pasa nada, ¿verdad? Y acá pasan cuestiones sumamente graves. Aquí hay vínculos con el crimen organizado y con el terrorismo internacional, y de eso no se está hablando, ¿verdad? O sea, ¿qué puede proponer alguien que de alguna manera depende directa y exclusivamente de una persona sindicada como significativamente corrupta por el gobierno de los Estados Unidos, por el Departamento de Estado, y que por otra parte también de alguna manera se supone que es el que está detrás del financiamiento de su campaña, ¿verdad? O sea, ¿qué independencia puede tener? ¿Qué propuestas puede dar que el día de mañana se desean? ¿De qué honestidad podemos hablar? ¿De qué transparencia y otras cuestiones, ¿verdad? Es absolutamente inverosímil.
Claro.
¿Por qué, doctor, no? Justamente la otra vez estuve viendo que vos le diste una fuerte crítica a Efraín Alegre sobre las declaraciones juradas, ¿verdad? Donde le hizo figurar que va a gastar cero guaraníes. Y ¿por qué no hay esa confrontación? Efraín no te respondió, por ejemplo, ¿verdad? No, en el Partido Liberal no se está debatiendo ahora, porque en el Partido Colorado se están matando y mal para bien ayuda para instalar sus nombres.
Bueno, yo personalmente no tengo por práctica el de iniciar confrontaciones estériles, ¿verdad? Sí utilizo mucho la crítica y a veces la ironía para destacar ciertas cuestiones que creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Entonces, en esa tesitura fue mi crítica a la declaración de Efraín, ¿verdad? Y a la inconsistencia que tiene en relación a la declaración que hizo Soledad Núñez, ¿verdad? Que por un lado él declaró 6 millones y ella 100 millones que van a gastar para su campaña, de ellos, de parte de ellos, ¿verdad? Y a mí me parece poco creíble eso para una candidatura presidencial, ¿verdad? Entonces, ironicé sobre eso, no es tampoco una fuerte crítica, ¿verdad? Tampoco estamos hablando de un robo, ni mucho menos, ¿verdad? Porque también salen los ofendidos a decir, no, pero vos no, ¿por qué criticas esto? ¿Por qué no le criticas a los colorados? Si yo le critico a los colorados, no quiere decir que yo no tenga que hacer crítica también en el seno de mi partido, en el seno de la concertación, ¿cuál es el tema? Acá tenemos que callarnos todos, como decía un correligionario mío, de chancho no lo chiquero, entonces no decimos nada. O sea, que ¿cuál es el tema? Conmigo por lo menos eso no va, ¿verdad? Yo siempre he sido claro, o he tratado de ser claro, no quiere decir que no tengan que tragar sapos y culebras. Me he tragado mucho a lo largo de mi actividad política, pero bueno, hay cuestiones que uno tiene que apuntar también, que tiene que resaltar, aunque sea para que sean corregidas, ¿verdad?
Sí. Eduardo, en estas internas vas de la mano, por decirlo así, con Martín Burt y Luz Borja, en este caso, con esa dupla.
Así mismo es. En realidad, nosotros vamos a presentarnos nuevamente por nuestro movimiento interno, que se llama Renovación Azul, que es un movimiento que tiene 7 años trabajando, y nuestro movimiento ha decidido darle el apoyo a Martín Burt, ¿verdad?, y a Luz Borja para la presidencia de la República y la vicepresidencia, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando muy de cerca con ellos. Hoy vamos a tener un festejo por el Día de la Primavera y la Juventud, las Calinatas de Antequera. Están todos invitados ustedes también, los jóvenes que quieran ir. Sí. Y el fin de semana vamos a estar por Itapúa recorriendo también el departamento en 3 días muy intensos de campaña que vamos a tener por el sur.
Cuando ves el estado en el que está la ciudad y la gestión de Óscar Rodríguez cada vez más embarrada, ¿cuál es tu análisis con relación a, hubieses agarrado ese hierro caliente de haber ganado las municipales, o Eduardo Nakayama piensa, híjole, de lo que me salvé?
No, yo pienso que parte de la honestidad que uno tiene que tener para presentarse a un cargo electivo es el que no tiene el derecho a inventario, como se dice, ¿verdad? Es decir, no es que uno llega y dice, esto quiero, esto otro no quiero. Uno agarra la cuestión, las cosas tal cual están. Y el hecho de que uno no sepa cómo están las cosas no te evade de responsabilidad. Es decir, uno tiene que agarrar, como vos decís, el hierro caliente y en base a eso tratar de capear la situación, ¿verdad? Ningún marinero se hizo capitán con el mar en calma, dice. Sí. Entonces, definitivamente era un desafío que yo sabía muy bien que tenía que asumir. Ahora sí, hay una crítica muy fuerte que yo tengo que hacer en relación a eso y a la gestión de Óscar Hernecho Rodríguez, que es la siguiente, ¿verdad? Si uno que no está dentro de la municipalidad está obligado a agarrar la administración sin derecho a inventario y a llevar adelante las reformas necesarias para que eso se pueda encauzar correctamente, con mucha más razón esa responsabilidad se duplica o se triplica cuando esa persona ya está desde hace mucho tiempo en la municipalidad. Yo le he escuchado decir a Óscar Hernecho Rodríguez más una oportunidad que él agarró una administración desastrosa, ¿verdad?, refiriéndose a la administración de Mario Ferreiro. Y yo no voy a hacer un juicio de valor sobre la administración de Mario Ferreiro, pero vamos a suponer que fue desastrosa tal cual como dice él. Él no puede fingir demencia y decir de que él no tenía nada que ver si él fue el presidente de la Junta Municipal que le aprobó todos los balances a buscarse a Mario Ferreiro. Él no puede fingir demencia y decir yo no conozco los problemas de la municipalidad. Sí, él es concejal municipal desde el año 2015. 7 años tiene como autoridad municipal y todavía no sabe cuáles son los problemas de Asunción. O sea, él realmente se burla de la ciudadanía, ¿verdad? Y ha demostrado ser un irresponsable, un maleducado y un absoluto incompetente para llevar adelante la administración de la municipalidad de Asunción.
Un irresponsable, un maleducado y un incompetente. Me quedo con esas 3 calificativos, Eduardo.
Así mismo, tal cual.
Correcto. Compañeros, ¿tienen alguna consulta más?
No, nada más agradecerle al doctor por tu tiempo. Doctor, insistir, ¿verdad? Que sería bueno que dentro del Partido Liberal se planteen más debates democráticos, doctor, porque, insisto, ¿verdad? Increíble cómo dentro del partido no se está logrando llamar la atención ciudadana a nivel debate, doctor, ¿verdad? Que creo que es lo importante. Pero bueno,
lo que pasa es que hay una cuestión también que hay que señalar sobre ese punto, ¿verdad? Ahora que ya tiene el titular, ya es más fácil hablar el resto de las cosas.
Ahora, bueno, convengamos también, doctor, que es fácil pegarla en hecho hoy día.
Sí, pero mira, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que hablar de eso porque estamos en las puertas de Odesur, donde vamos a ser viviera América Latina, y es realmente lamentable el estado en que está nuestra ciudad. Y todos los días se están tumbando patrimonios nacionales, arquitectónicos, bienes culturales. O sea, es una vergüenza realmente lo que está pasando, ¿verdad? O sea, que no podemos no hablar de eso, ¿verdad? O si no, vamos a estar en la misma sintonía que aquellos que fingen demencia y creen que vienen a un mundo paralelo, ¿verdad?
Así mismo.
Entonces nosotros no podemos hacer eso, ¿verdad?
¿Te tienta volver a disputar la intendencia de Asunción, doctor?
No, yo creo que es un capítulo cerrado. Yo creo que es un capítulo cerrado. No, nunca uno tiene que decir nunca, pero particularmente creo que por ahora, por lo menos, es un capítulo cerrado.
Políticamente, ¿cuál es tu proyección aparte de la Cámara de Senadores? ¿Te gustaría ser presidente de la República?
Claro, así mismo.
¿La presidencia del Partido Liberal, doctor, no está mirando sí, más con también, cariño?
Por supuesto que sí.
Bueno, doctor.
Por supuesto que sí.
Muchas gracias por tu tiempo. Abrazo fuerte, doctor.
Gracias a ustedes.
Bueno, Eduardo Nakayama, precandidato a senador por el Partido Liberal.
Che, ¿te gusta Nakayama, presidente?